en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenos días. 12:20 minutos de la mañana de este martes, ya 4 de noviembre. Tenemos, como siempre, por delante unos minutitos para compartir con todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan a través de todo el circuito regional de la cadena COPE en la región de Murcia. Les habla, como siempre, Carmen Hernández. Saben que en estos momentos, cada día, cada semana, nos vamos acercando a diferentes temas de interés. Hoy, por ejemplo, vamos a de nuevo conocer y acercarnos a la actualidad de Europa. Sí, sí, porque también formamos parte importante de Europa. Y ese espacio llega, como siempre, con nuestro compañero Pedro González, con invitados.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Como todos los martes, abrimos una ventana a Europa. Además, hoy tenemos el placer de contar de nuevo con Maravillas Abadía, que es eurodiputada. Ella es una de los tres murcianos que representa los intereses de la región en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Muchas gracias, Pedro, por la invitación.
A ti por venir. Y junto a ella, bueno, pues Eva Serna, que ya forma parte de este espacio, vamos, como el pegamento. Tiene que estar siempre aquí, Eva, porque la necesitamos. Responsable de Europe Direct aquí en la región de Murcia. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Muy contenta de estar aquí, además, con nuestra invitada de hoy.
En primer lugar, ya le hemos dado la bienvenida al programa y sabemos la tarea que está en cuanto a agenda que tiene, pero con ella queremos hablar hoy sobre su trabajo, como decimos, en el Parlamento, los retos actuales de la Unión Europea. Recientemente, Maravilla se ha propuesto en el Parlamento reconocer a policías, guardias civiles, militares, funcionarios de prisiones y agentes de aduanas y fronteras como profesiones de riesgo o profesionales de riesgo. ¿Qué supondría este reconocimiento para esos colectivos en España y cómo puede Europa ayudar, sobre todo, a mejorar sus condiciones laborales, de protección? Cuéntanos.
Efectivamente, en nombre del Partido Popular Europeo he presentado una propuesta de directiva ante el Parlamento para que Europa reconozca a las fuerzas y cuerpos de seguridad como profesiones de alto riesgo. La situación de seguridad en Europa está cambiando. Los últimos informes de Europol hablan de un incremento del crimen organizado junto a un incremento de la violencia que sufren los agentes diariamente. Y yo creo que el tráfico de drogas que nace en Barbate o en Amberes y termina en Viena o en Varsovia es un problema europeo y ante eso tenemos que actuar y también dar una respuesta europea. En España, la policía lleva años pidiendo al ministro Marlaska que se siente a escucharlos y, desgraciadamente, nadie del gobierno les recibe. Y por eso, desde la Unión Europea, tenemos que responder a estos problemas europeos. Y si el gobierno no puede o no quiere, tenemos que proponer soluciones. Y yo creo que la cuestión de la seguridad preocupa a todos los Estados miembros y, por tanto, creo que compartiendo información y también estableciendo unos estándares mínimos a nivel judicial, social y personal, extendiéndolo también a las familias, podemos sentirnos orgullosos de proteger a quienes nos protegen. Y es, en definitiva, una cuestión de justicia.
Desde luego que es una cuestión de justicia, estoy de acuerdo.
Por otro lado, Maravillas, la vivienda es una de las mayores preocupaciones aquí en la región de Murcia, especialmente, ya sabes, para los jóvenes y las familias con menos recursos. ¿Nos puedes contar un poquito qué medidas concretas se está impulsando desde Europa para facilitar este acceso a la vivienda digna y evitar, sobre todo, que los precios sigan subiendo?
Sí, la vivienda es hoy en día uno de los grandes retos sociales, especialmente para los jóvenes, y en la región de Murcia, como en toda Europa, la falta de oferta y los altos precios están impidiendo a muchos iniciar su proyecto de vida, formar una familia o emprender. Y eso no puede ser. La vivienda no puede ser un lujo ni un privilegio para unos pocos. Tiene que ser una oportunidad para todos. Y Europa ha entendido que no habrá cohesión real si no hay acceso a una vivienda asequible. Por eso por primera vez, la política de cohesión ha puesto a la vivienda como una de sus prioridades estratégicas y desde el Partido Popular Europeo hemos conseguido que los fondos europeos puedan destinarse a rehabilitación, a construcción y acceso a una vivienda asequible, movilizando recursos tanto públicos como privados, porque sin inversión no habrá soluciones reales. Y desde Bruselas y desde el Partido Popular estamos impulsando reformas y financiación, porque Europa puede y también debe ser motor de tracción en políticas de vivienda nacionales y regionales, porque queremos una Europa que financie, que facilite y que incentive políticas que permitan tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos dar respuestas reales. Y los jóvenes de la región de Murcia no quieren subsidios temporales, quieren oportunidades duraderas. Quieren empleo, quieren seguridad jurídica, quieren hipotecas accesibles. Y esa es la política del Partido Popular aquí y en Europa. Más oferta, menos trabas, más Europa útil y necesidades y respuestas concretas a los ciudadanos.
Me parece también otra grandísima iniciativa. Y formas parte de varias comisiones del Parlamento Europeo. ¿En qué temas está centrado realmente tu trabajo en este momento? Por ejemplo, empleo, cohesión territorial, vivienda, lo hemos comentado. ¿De qué manera pueden esas políticas europeas en general traducirse en beneficios concretos para nosotros, para los murcianos, para Murcia?
Uno de los grandes ejes en mi trabajo en el Parlamento Europeo es precisamente la política de cohesión, que es la que influye directamente en el día a día de los murcianos. Y gracias a la reforma que hemos impulsado, el Gobierno de la Región de Murcia va a poder ampliar la inversión en infraestructuras hídricas en hasta 30 millones de euros, algo esencial en una región con escasez de agua y también afectada por las danas. Y yo estoy orgullosa de un gobierno que trabaja para que Europa tenga en su programa las preocupaciones de los murcianos y también de un gobierno que también sabe aprovechar las oportunidades que ofrece Europa. Por lo tanto, creo que Europa debe entender el agua como un sector estratégico, tanto para la seguridad alimentaria como para la soberanía y la sostenibilidad territorial. Y desde mi trabajo en Bruselas he defendido que los fondos europeos puedan servir para invertir en infraestructuras hídricas, en depuración, en regadío eficiente y en resiliencia frente al cambio climático. También estoy trabajando en la política de acceso a la vivienda, en la creación de empleo y en la reducción de la burocracia en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Es decir, todo lo que hacemos en Bruselas tiene que traducirse en beneficios concretos para los ciudadanos. Más inversión, más oportunidades y más seguridad. Y mi prioridad es que la región de Murcia siga siendo un ejemplo de cómo Europa puede ser una oportunidad y no un obstáculo.
Pues ha sido un placer tener con nosotros a Maravillas Abadía, eurodiputada del Partido Popular, una de los tres murcianos que representa los intereses de la región en el Parlamento, ¿eh, Eva?
Sí, efectivamente, muy interesante, como siempre.
Como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Eva, Pedro.
Murcia, región europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
En Don Dulce, la calidad es nuestra receta secreta. Disfruta de nuestros deliciosos sequillos, esponjosas magdalenas, mini magdalenas y nuestros irresistibles bizcochos. Para nosotros lo más importante son nuestros clientes. Ellos nos brindan la oportunidad de seguir creciendo y nos permiten ofrecerles lo mejor de nuestro buen hacer con exquisitos ingredientes. Entra en dondulce.com y descubre dónde se unen la calidad y el sabor.
Hoy entrevistamos al gran ciclista Alejandro Valverde. Alejandro, entre tantas victorias conseguiste 17 etapas en grandes vueltas. ¿Recuerdas cuál fue la más especial?
Pues hay una que me encanta porque combina puerto de montaña, sol y vistas al mar. Y tengo la suerte de disfrutar de esa etapa cada día. Región de Murcia, tu próxima etapa.
La Abadía Brasserie, carnes ibéricas de bellota, vaca vieja a la parrilla y tapas. Todo el año, excepto festivos, podrás degustar un excelente menú a mediodía de martes a viernes. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde. Estas Navidades vuelve el sabor, el jamón que se comparte en familia para que cada brindis sea una experiencia única.
Aromais y su marca exclusiva Muñoz Rojo seleccionan con mimo sus jamones para que en tu mesa nunca falte lo mejor. Entra en muñozrojo.com.
Aromais, el sabor que nos une.
Descubre la versatilidad del hojaldre invertido caramelizado de Markina. En Markina sabemos que la creatividad en la cocina no tiene límites. Si eres profesional, te presentamos nuestro hojaldre invertido caramelizado, una delicia para elaborar recetas dulces o saladas, perfecto para innovar o como base para postres irresistibles. Su textura crujiente y su sabor único aporta un toque especial que sorprenderá a todos. Entra en markinaoriginal.es.
Son las 12:30 en punto del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE Murcia. Enseguida vamos a hablar con nuestros diferentes invitados a lo largo y ancho de estos próximos, pues más o menos 90 minutos de radio, que son los que tenemos por delante. Pero hoy, en este 4 de noviembre, musicalmente hablando, vamos a volver al año. Bueno, mejor primero escuchamos esto. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. You're here. No hace falta que les diga a qué película pertenece este tema, ¿no? Bueno, pues más de un siglo después de su trágico hundimiento, la leyenda del Titanic sigue más viva que nunca. Desde su naufragio, en 1912, el barco más famoso del mundo ha inspirado cientos de documentales, exposiciones, investigaciones y, por supuesto, una de las películas más taquilleras de la historia del cine, dirigida por James Cameron en 1997. El mito de aquel transatlántico que prometía ser insumergible continúa fascinando a millones de personas. Atención, si tenéis money... y no tenéis muchos planes de momento para el año 2027, te cuento esto porque, sí, la historia se va a repetir. No la mala, sino la buena. La historia del Titanic también ha impulsado numerosas expediciones al fondo del Atlántico para explorar sus restos a más de 3.800 metros de profundidad. Sin embargo, no todo ha tenido un final feliz. Recordamos todos hace un par de años cuando ese submarino turístico Titán sufría ese trágico accidente durante una de esas misiones, revivando el debate sobre los límites de la exploración. Bien, les digo todo esto porque ahora la historia va a vivir un nuevo capítulo. Va a ser el año 2027 cuando zarpará su réplica, bautizada como Titanic 2, que recorrerá exactamente la misma ruta que hizo el original. Bueno, que no llegó a terminar el original. El proyecto ideado por el excéntrico empresario australiano Clive Palmer, pues busca cumplir el sueño que el Titanic nunca logró completar, con una combinación de lujo, precisión histórica y tecnología moderna. Bueno, pues lleva más de una década este hombre intentando dar vida al transatlántico más famoso de la historia y al final, casi terminado, lo ha conseguido. Quieren rendir, dice, un homenaje al espíritu de innovación y al diseño que convirtió a este transatlántico en leyenda. Ahora ya en serio, si tienen tiempo y dinero, ¿ustedes harían este recorrido? Eduardo me dice con la cabeza para izquierda y derecha que no. Y yo le contesto con la cabeza de derecha a izquierda que tampoco. Oye, cuidado, ¿eh? Es lo que nosotros no haríamos, pero seguro que esto va a tener una demanda impresionante por revivir pues todo lo que es ese momento, esa leyenda, y sobre todo si el transatlántico va a ser una auténtica réplica, pues oye, el Titanic hay que reconocer que era una preciosidad. Bueno, pues dicho todo esto, recuerda, póntelo ahí en la agenda, que no se te pierda porque todavía falta un poquito. Es para el año 2027. Cuando se acerque la fecha, si estamos aquí, ya te lo recordaremos.
Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bueno, estamos, como quien dice, arrancando el mes de noviembre, pero aunque suene lejano, la Navidad está ahí, a la vuelta de la esquina, como se suele decir. De hecho, ya estamos viendo algunos anuncios, músicas relacionadas con la Navidad. Y también es verdad que en Navidad se habla mucho, pues, de esos maravillosos pueblos que compiten por ser el más bello, ¿no? Ya saben que hablo de una marca, en este caso los bombones Ferrero Rocher. Bueno, pues que en este caso es una iniciativa que pusieron en marcha hace ya bastantes años y que, bueno, pues ellos seleccionan a un pueblo que representa a diferentes comunidades autónomas, llevando la ilusión y su icónico brillo y el espíritu navideño a todo el país. Bien, pues en la región de Murcia está de enhorabuena porque Bullas ha sido elegido para representar a nuestra comunidad en este año tan especial. Y vamos a hablar de ello con la alcaldesa de este municipio de Bullas, María Dolores Muñoz. Buenos días, alcaldesa, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no? Porque me imagino que esto lo habrán acogido con muchísima alegría, ¿no?
Hombre, sí, nos ha hecho mucha ilusión, primero por estar entre los elegidos. Es verdad que no sabíamos si había más, en un principio, si había más municipios de la región de Murcia, que cualquiera de ellos sería merecedor. Pero bueno, en este caso es el elegido dentro de la región de Murcia y nos parece muy bien, claro.
¿Cómo ha sido? Quiero decir, esto, ustedes presentaron, ¿cómo funciona esta historia de estos bombones tan tan famosos?
Pues realmente en junio nosotros recibimos una carta diciendo que habíamos sido seleccionados como municipio, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que bueno, es una carta donde se nos pide mucha discreción, supongo que formará parte de la política de promoción que tenga la marca. Y nosotros, bueno, pues eso, pues fuimos discretos. Y nos hizo ilusión en ese momento y dijo, mira, pues qué bien. Porque además hay una serie de criterios. Tienes que tener, bueno, pues cierto encanto, que además ciertos recursos, porque luego ellos tienen que venir y montar en caso de ser los elegidos muy rápido, porque realmente cuando se sabe cuál es el pueblo elegido en toda España es el día 15 de diciembre y el 17 o el 18 se produce el encendido. Es decir, que deben tener una infraestructura preparada importante. Entonces hay ciertos criterios que tienes que cumplir y a nosotros nos alegra que esos criterios de encanto paisajístico, patrimonial e incluso urbanístico para poder montar, pues que se cumplan. Sí. Bien, no, ya te digo que siempre te dicen entre 45 que somos en la región, que tú eres el elegido, pues ya está muy
pues
bien.
Sí, ya lo creo que
no
sí.
No sé si luego será el resto, ¿no? Pero porque somos 8.100 y pico en España y bueno, pero entre los 17 que se han elegido, pues que luego seas tú, pues.
Bueno, genial. El hecho.
Ya solo con ser eso, el elegido en la región está muy bien.
Claro, eso le iba a decir, alcaldesa, que el hecho de ya estar ahí, ¿no? Y formar claro. parte de esa lista ya es un orgullo. Y yo he dicho al principio, no solo para Bulla, sino para toda la región de Murcia,
para
por supuesto que
región.
Sí. Ya lo creo
de
que
hecho,
sí.
De hecho, mi intención es ponerme en contacto esta misma mañana con Juan Francisco Martínez, que es el director del ITREN. Y decirle, bueno, pues aquí estamos, juntos,
bueno
como no puede ser de otra manera.
Bullas, todos, yo creo que, bueno, casi todos, ¿no? La mayoría en la región conocemos este municipio por muchas cosas, ¿no? Pero es que Bullas, alcaldesa, y en este caso me gustaría que usted fuese la que nos dijese, a nivel ya de pueblo, como en este caso competición y demás, pero Bullas tiene muchísimas cosas que ofrecer, ¿no?
Hombre, me lo preguntas a mí,
sí.
Y yo te voy a decir que todas, ¿no?
Sí.
Es verdad, quiero decir, yo creo que tiene mucho encanto, es un pueblo bien hecho, yo siempre he dicho que bien hecho, y todo aquel que me haya precedido, pues tiene mucho que ver, porque es un pueblo muy con un casco antiguo que tiene mucho encanto, pero también es verdad que el resto del pueblo está muy bien dimensionado, es uh-huh. bastante amplio, te da esa sensación de apertura, de luz. Y luego durante años hemos estado trabajando en un producto que además se audita, que además es un producto de calidad, como es la ruta del vino. Es verdad sí. que se nos identifica con nuestra denominación de origen, como que es lo lógico y lo normal, pero claro, el hecho de tener una ruta no es tener la ruta, es el hecho de haber aunado todo lo que Bullas puede significar a nivel paisajístico, gastronómico, bueno, a través de su patrimonio, de los colores de la villa, que hacen que nuestro perfil sea tan característico de eso, de sus edificios emblemáticos, como puede ser nuestra iglesia, que cumplía 300 años hace dos, y bueno, de su torre de reloj, de distintas cosas que nos han hecho particulares, pero yo creo que sobre todo, y algo que nos hace sentir muy, muy orgullosos, es la apertura de mente.
¿Sí?
Es decir, apostamos mucho por los festivales de música alternativos, por distintos eventos e iniciativas culturales que permiten seguir cultivando nuestro espíritu crítico. Y eso en un entorno tranquilo, en un entorno especial como lo tienen. No digo que seamos los únicos, pero es verdad que el noroeste tiene esa particularidad.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Casi 12.000 habitantes tiene Bullas, alcaldesa.
Este año hemos superado los 12 ya.
Ajá, más de 12.000.
Es decir, 2024 se cerró con más de 12.000. Y bueno, y creciendo, ¿no? Pero no solo hay que crecer en cantidad de gente, sino en la uh-huh. calidad de vida que tiene esa gente dentro de nuestro pueblo.
Pero en ese aspecto yo creo que tiene muy buena calidad de vida, ¿no? La zona donde se encuentra, la tranquilidad, ¿no? Los alrededores, la cercanía también, ¿no? Con otros puntos, pues son muchas cositas a favor.
Claro, nosotros estamos a 30 minutos de Murcia, claro. Una comunicación extraordinaria que nos permite que todo el rato vayamos por una autovía. Y que incluso nuestros polígonos industriales estén justo ahí, uh-huh. muy cerquita del pueblo y de la autovía, que también nos conecta con la parte productiva y con las posibilidades muy rápido. Pero es verdad que para cualquier alcalde o alcaldesa es de cierta dificultad mantener esa serenidad que tiene que transmitir su pueblo. Yo por lo menos quiero que el mío transmita eso con su apertura, con su dinamismo. Sin perder esa gracia que le da a un pueblo seguir siendo pueblo, con todos los servicios, ya. Sin embargo.
Efectivamente. Bueno, pues ya lo saben, que esta preciosa localidad murciana, Bullas, es una de esas elegidas para participar en una edición de Juntos Brillamos Más, en la que por primera vez 17 municipios de toda España van a competir por ser el pueblo elegido para recibir la emblemática iluminación de esos bombones. La competición, por cierto, lo que pone en valor es la diversidad, riqueza de patrimonio y las tradiciones. Así que lo sabremos, si no he oído mal, alcaldesa, el 15 de diciembre.
Pues en principio eso es lo que nos han uh-huh. dicho, que es el que se sabrá después de distintas fases. Se sabrá, la cuarta fase termina el 15 de diciembre y se sabrá ya. quién hará.
Bueno.
Pero nosotros ya hemos ganado.
Ajá. Pero si ganamos, y perdone que nos incluyamos todos, porque esto es cosa
claro,
de todos, si ganamos, alcaldesa, será un orgullo para todos y me encantaría, si es que ganamos, volver a hablar, ¿vale?
Claro, volver a hablar y estáis invitados a Bullas ese día. Y cualquier otro,
efectivamente. Cualquier momento es bueno para acercarnos, como bien ha dicho María Dolores, estamos a 30 minutos tan solo de Bullas para disfrutar, pues eso, de un entorno maravilloso. Pues lo dicho, alcaldesa, seguiremos muy de cerca estas fechas hasta el próximo 15 de diciembre y ojalá que salga elegida Bullas. Ojalá que así sea. Gracias.
Gracias.
Y enhorabuena a todos, ¿eh?
Gracias. Buenos días.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Murcia en marcha contra el cáncer 2025. El domingo 9 de noviembre vuelve la marcha de la Asociación Española contra el Cáncer. Corre la 5K o la 10K o camina 5 kilómetros por la investigación. Aprovechate de las promociones y hazte con tu inscripción a partir de 6 euros. Información y dorsales en regionenmarcha.com. Murcia en marcha contra el cáncer, con el patrocinio de Iberdrola.
El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha firmado un convenio esta mañana con la empresa Airbnb para impulsar la promoción turística de la ciudad. ¿Quién ha estado en esa presentación y nos lo va a contar? Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente acaban de firmar ese acuerdo de colaboración el Ayuntamiento de Murcia y Airbnb. Es una forma de que Airbnb esté presente en las diferentes fiestas y atractivos turísticos del municipio de Murcia, dando así otra opción de alojamiento. De ello hablaba la responsable de políticas públicas de la empresa Airbnb, Sara Rodríguez.
Para Airbnb es un auténtico honor poder estar aquí anunciando una colaboración con Murcia, en este caso con la ciudad, pero también que viene del trabajo que se ha hecho con la región, en una apuesta por el turismo sostenible, porque Airbnb tiene una visión de permanencia, una visión a largo plazo, y que ayudar a una ciudad tan importante como Murcia a poner su patrimonio, su riqueza, su valor gastronómico y sobre todo sus gentes en el mapa global, para nosotros ha sido un auténtico placer. Ya lo avanzaba el concejal, esta es la primera vez que hacemos este tipo de acuerdo con una ciudad en España, también en Portugal, que son los dos países que llevo, y es un auténtico honor. Es una colaboración, como decía, centrada en apoyar el turismo sostenible y el futuro del destino en tres patas que ya han avanzado. Una es una página web dedicada exclusivamente a Murcia y con, desde luego, nuestro lado, con una visión de futuro y de permanencia, para que no solamente el turismo doméstico, sino también el turismo internacional, tenga acceso a toda la riqueza que tiene esta ciudad y, como mencionaban, a sus fiestas tan particulares, los moros y cristianos, la Semana Santa, el entierro, la sardina y demás. También un portal de datos. Creemos que nosotros, Airbnb como plataforma, lo que podemos aportar de valor, aparte de otros de la información, puede ser ese portal de datos estadísticos al que las autoridades puedan acceder para poder hacer unas políticas muchísimo más informadas y orientadas a resultados y basadas en datos. Y la tercera pata, después de la página web dedicada y de ese portal de datos, es una aportación económica específica para la promoción de el patrimonio cultural y gastronómico de la ciudad de Murcia.
Sobre este acuerdo que se acaba de firmar, hablaba el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco.
Hemos, precisamente a través de Turismo de Murcia, Convention Bureau, firmado un memorándum de entendimiento con la empresa Airbnb para impulsar la promoción turística de la ciudad con motivo del 1200 aniversario de nuestra fundación, como bien sabéis. Este acuerdo refuerza el compromiso de ambas entidades con la puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y festivo de la ciudad, con el objetivo de aumentar la visibilidad de la oferta turística de Murcia, tanto a nivel nacional como internacional. En el marco de esta colaboración, Airbnb integrará en su plataforma una página dedicada exclusivamente a Murcia, donde se ofrecerá información sobre diversos atractivos turísticos y culturales relacionados con nuestro aniversario. En dicha página se destacarán enclaves de interés como el Centro de Interpretación Marina Mursilla o las Fortalezas del Rey Lobo, todo ello junto a la promoción de iniciativas y eventos de gran arraigo popular, como pueden ser pues nuestras fiestas, como bien sabéis, las declaradas de interés turístico internacional, moros y cristianos, Semana Santa, Bando de la Huerta, Entierro de la Sardina o también incluso la Feria de Septiembre. Además, Airbnb difundirá esta página a través de su comunidad de anfitriones, tanto de la región de Murcia como de otros lugares, y la va a promocionar a través de sus canales propios, buscando sobre todo pues incrementar el conocimiento de Murcia como un destino turístico en el ámbito nacional e internacional. Por otro lado, el acuerdo también contempla la puesta a disposición de Turismo de Murcia de una plataforma digital con datos sobre las tendencias turísticas dentro de nuestro municipio, lo que nos va a permitir analizar y optimizar las estrategias de promoción incorporando criterios de sostenibilidad y de desarrollo turístico en nuestro destino. Yo quisiera también subrayar pues la importancia de esta colaboración con Airbnb, dado que representa una oportunidad para mostrar al mundo el patrimonio, las tradiciones y la hospitalidad de Murcia, en un año que es especialmente significativo para nuestra historia y, además, que queremos que este aniversario sirva como punto de partida para una nueva etapa, una etapa en la que el turismo tenga un papel pues protagonista dentro del desarrollo de nuestra ciudad.
De esta forma, la empresa Airbnb va a aportar 25.000 euros para impulsar el turismo sostenible en el municipio de Murcia.
Pues muchas gracias, Paula Pascual, ya lo saben, por esa información, por ese convenio que, bueno, pues va a venir muy bien para, en este caso, la ciudad de Murcia. Estamos a segunditos tan solo de llegar a la 1:10. ¿Sigues escuchando, Herrera, en COPE Murcia?
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y más cositas, más historias, más protagonistas y más actualidad aquí, en este caso, a través de COPE Comunidad de Murcia, Mediodía. COPE, como tú quieras. Estás escuchando tu radio más cercana, allá donde quiera que estés sintonizándola. Trabajando en casa, en la empresa, en la oficina, en el autobús, en el taxi, yo qué sé. Que sí, que estamos muy cerquita de ti y que te vamos a seguir acompañando. Por cierto, que ahora hablamos de otra noticia que se ha producido hace muy poquito, y es que la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rovira, ha presentado el foro Datagri. ¿Nos lo cuenta Javier Herraiz?
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas. Aquí estamos en la alberca, en las instalaciones de Limida, donde se acaba de presentar el foro Datagri 2025, que durante dos días va a reunir a cerca de 1.500 profesionales del sector agroalimentario. Ahí se engloban empresas tecnológicas, startups, organizaciones agrarias, cooperativas, centros de investigación, universidades, bueno, todos para debatir esos días 12 y 13 de noviembre, compartir experiencias y conocer las últimas tendencias en digitalización aplicada a la cadena de valor agroalimentaria. Un foro del que vamos a dar detalles, pero en primer lugar escuchamos a la consejera de Agricultura, Sara Rovira, hablando de la importancia de que este foro se celebre aquí en Murcia estos días.
Hablamos de más de 1.000 profesionales y ponentes de prestigio de todo el mundo que se darán cita aquí, pues, para debatir, compartir también experiencias y conocer las últimas tendencias de la digitalización agroalimentaria. La celebración de este foro también será un respaldo para la tecnificación de nuestro sector en la región de Murcia. Insisto, son más de 1.000 profesionales de todo el mundo que conocerán la agricultura del futuro que ya está implantada en los cultivos que tenemos en la región de Murcia. Porque cuando lo que para algunos es la agricultura del futuro en la región de Murcia es la agricultura del presente.
Bueno, recordamos que el foro Datagri nació en 2018 con el objetivo de impulsar el proceso de transformación digital en el sector agroalimentario, innovando, divulgando y sobre todo cooperando, los verbos de acción que marcan la filosofía de Datagri, desde el productor hasta el consumidor final. Bueno, el programa es ambicioso. Durante estos dos días se podrán escuchar y ver qué proyectos están inmersos en centros de investigación, en empresas tecnológicas, habrá demostraciones en campo, la inteligencia artificial ahí sobrevolando por encima de todo, porque ni que decir tiene que ya no es futuro, es presente incluso en el campo. Todo lo contaba así el presidente del foro Datagri, José Luis Miguel.
Hablaremos de temas prácticos y que además se adaptan muy bien a la región de Murcia, como son todo lo relacionado con el agua y la nutrición sostenible y cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, cómo se puede digitalizar para ahorrar costes y mejorar la gestión de mano de obra y la rentabilidad de las explotaciones. No nos olvidamos de la ganadería conectada, que también es importante, aunque no se conoce mucho, pero es muy importante también en la región de Murcia y específicamente el sector del porcino. Automatización y robotización, digamos que es la nueva frontera que se nos abre. Dentro de unos años veremos de forma habitual máquinas autónomas y robots por los campos. Ahora, algo que ahora parece de ciencia ficción, pero en muy poquitos años vamos a ver esas máquinas ya de forma habitual por los campos españoles. Y todo el tema de la trazabilidad, cómo el producto, desde su producción hasta que llega al consumidor, toda esa trazabilidad, cómo se aporta valor ofreciendo toda esa información a nuestros consumidores.
Pues todo eso es lo que va a dar de sí el foro Datagri esos días 12 y 13 de noviembre. Después de 6 ediciones, este foro se ha convertido en un evento consolidado y referente, no solo en Europa, también en Latinoamérica, para descubrir las próximas tendencias del sector a nivel mundial, a escala mundial. ¿Cuáles son esos retos fundamentales? Pues también sobre ello hablaba esta mañana el presidente del foro Datagri, José Luis Miguel.
En la próxima década lo que aspiramos es pasar de la digitalización de los procesos a la digitalización del valor y avanzar hacia una agricultura basada en datos abiertos, interoperables y éticos. En cuanto a la inteligencia artificial, el 60% de la agroindustria y el 40% de las explotaciones en Europa aplican ya modelos predictivos, es decir, ya se están aplicando algoritmos de inteligencia artificial en muchísimos modelos de predicción. Y España lidera el uso de algoritmos de rendimiento y gestión hídrica, que es lo que sabéis bien aquí en Murcia.
Bueno, pues a la espera quedamos de esa próxima cita, 12 y 13 de noviembre, el foro Datagri, con cerca de 1.500 profesionales del sector agroalimentario que se van a dar cita. De momento, a fecha de hoy, ya están inscritos más de 600. Bueno, seguramente que saldrán conclusiones muy interesantes esos dos días en dos sedes diferentes. Se va a celebrar este foro en la sede de Limida, aquí en la calle Mayor de la Alberca, y también en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villas.
Pues ya lo saben, gracias Javier. En 3:30 casi llegamos a la 1:00 p.m.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
HLA La Vega,
el mejor hospital de España en procesos materno e infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega, 60 años cuidando de ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bueno, pues hoy tenemos o vamos a tener temperaturas muy parecidas a las de ayer, porque tendremos máximas, por ejemplo, en torno a los 24 grados en Cartagena. También, por ejemplo, 23 de máxima en Lorca. En Murcia llegaremos a los 25, 21 en este caso de máxima en Caravaca de la Cruz o los 20 de máxima en Yecla. En cuanto a las mínimas, pues más o menos se quedan muy parecido, insisto, a las de ayer. 13, por ejemplo, será la más baja en Lorca, o los 10, perdón, más bajita como siempre, en la zona de Caravaca de la Cruz, en el noroeste. En Murcia también nos quedamos hoy con una temperatura mínima en torno a los 13 grados. Por lo demás, los vientos van a soplar flojos, variables y nada más, todo exactamente igual que la jornada de ayer lunes. Nos quedan dos minutitos para llegar a la 1:00 p.m. y les cuento otra cosita así entre nosotros.
Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un whisky de rock. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me di.
Fue entrañable el homenaje que le dio hace muy poquito, homenaje póstumo, la ciudad de Sevilla a María Jiménez. La cantante ya tiene unos jardines en un muelle junto al río Guadalquivir. Presidido por el alcalde de la ciudad hispalense, contó con la presencia de Alejandro e Isabel, hijo y hermana de la desaparecida artista. Bueno, pues esos jardines están muy céntricos en la ciudad de Sevilla y fue un día absolutamente inolvidable. Su hijo dijo que María hubiera sido muy, muy feliz porque estas cosas le gustaban mucho. También le preguntaron, ¿se acuerdan por la casa que estaba, que si la alquilaban, que si no la alquilaban? Pues dice que la casa está perfectamente, que sigue a la venta, que hay mucha gente que, bueno, pues que está interesada en adquirir esta vivienda y que mientras tanto, lógicamente, pues se ha dedicado eso, a cuidarla, a alquilar habitaciones y que lo más importante, la gente se va muy contenta de haberse alojado en la casa de la mismísima María Jiménez.
A la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de cerdo y esquina, y por esa venta del fino la harina, pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína.
Bueno, pues ya sabes que escuchas Herrera en COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de La Granja, en esta misma sintonía.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí un día más en Mediodía COPE. Este martes otoñal y muy lluvioso en parte de España. Hoy es el día 2 del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y este juicio es un juicio no menor. Este señor, nombrado por el Consejo de Ministros, está acusado de filtrar a los medios de comunicación datos personales y privados de un particular. Y esto es muy importante. Fíjate, la parte más importante del contrato social, aquello que se inventó Rousseau, ¿te acuerdas? Que estudiábamos, por lo menos en la EGB, ahora no sé, entre el Estado y los ciudadanos libres e iguales, es la confianza. Tú dejas tus datos sensibles en manos de funcionarios del Estado, en el bien entendido de que tus datos no se van a utilizar en contra tuya. Te hace una investigación Hacienda y no esperas tu nombre en los periódicos. Te operan de un cáncer y no esperas que tu médico le cuente a tu vecino tu enfermedad. Con los datos en manos de altos funcionarios, como lo es el fiscal general del Estado, la privacidad tiene que ser total. Tiene que estar garantizada. Pero este fiscal general del Estado, que debería ser independiente en sus actos, resulta ser activista político en su conducta. Y sabía también que había cometido un delito que cuando la policía, cuando la UCO entra en su despacho, borra su teléfono móvil y su correo electrónico. Piensa ahora en ti. Si tú eres inocente, no borras nada. Porque además entiende que dentro del contrato social, la UCO no puede hacer uso de nada de lo que haya en su teléfono, salvo que sea un delito. Y no solo lo sabía Álvaro García Ortiz, ¿no?, que estaba cometiendo una irregularidad. Lo sabía también Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, que ayer en el juicio dijo esto.
Sobre borrado de comunicaciones, correos y dispositivos, ¿usted tenía alguna obligación de borrar sus WhatsApps?
Ninguna.
¿Y de hecho no los borró?
De hecho los sigo teniendo.
¿Tenía obligación de borrar sus mails relacionados con el asunto en concreto?
Yo no tengo obligación de borrar nada.
Lastra es igual de fiscal que Álvaro García Ortiz. Explica bajo juramento que los fiscales no tienen ninguna obligación de borrar nada. Es más, ella sabía que algo se había hecho mal.
No, lo primero que me entra es una llamada a las 9:10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado.
¿Y qué le dice? ¿La coge o no? O...
Sí, sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos.
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
Esta mañana estamos en el día 2 de juicio al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti, ¿qué está pasando hoy?
Pilar, buenas tardes. Bueno, pues ha comenzado la mañana con la declaración de los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Madrid. Maredo, la jefa de prensa de la Fiscalía General, ha manifestado que ante la confusión existente por las distintas informaciones había que hacer pública una nota de prensa detallando las negociaciones. Era necesario aclarar la actuación de la Fiscalía y creía necesario dar una información veraz ante la sombra de sospecha, dice, que vertía la Comunidad de Madrid sobre la Fiscalía, y la nota de prensa la dictó el propio fiscal general del Estado. El jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, no estaba de acuerdo con esa nota, ni con el contenido, ni con la nota, y él quería dimitir. Y en este momento ha empezado a intervenir hace unos minutos la fiscal de sala, jefa de la unidad de apoyo de la Fiscalía General, Esmeralda Rasillo, que ha manifestado que no hay ningún protocolo de borrado.
Gracias, Patricia. Mira, esto te importa porque la democracia se basa en tres pilares: separación de poderes, confianza en las instituciones y sus representantes con independencia de su ideología y la propiedad privada. Si son capaces de filtrar los datos de un ciudadano cualquiera por motivos políticos, cualquier día puede ser tú, o tu hijo, o tu marido. Por eso te importa, porque tu libertad depende de que aquellos que usan datos privados en beneficio propio tengan el castigo acorde con el daño causado. Esa es la diferencia entre democracia y dictadura.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes 4 de noviembre hay más noticias que tienes que conocer. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Partido Popular dice que ha iniciado contactos con Vox para buscar sustituto a Mazón.
Hoy el presidente de la Generalitat Valenciana, ya en funciones, ha presidido la reunión habitual de los martes de su gobierno. Entre tanto, en el Congreso ha arrancado la comisión que investigará la gestión de la DANA.
36 mujeres han muerto en España víctimas de la violencia machista en lo que llevamos de 2025.
La última en Zaragoza, una mujer de 49 años asesinada por su pareja que está detenida. La policía asegura que no estaba bajo el sistema de vigilancia Biogen.
Telefónica anuncia que el año que viene reducirá su dividendo a la mitad sin realizar ninguna ampliación de capital.
Para dar 15 céntimos por acción, el grupo de telecomunicaciones pretende recortar 3.000 millones de euros en costes en los próximos 5 años para aprovechar una oportunidad de compras en Europa.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano presenta el documento Madre del Pueblo Fiel sobre la devoción a la Virgen María.
En el que subraya la centralidad de Cristo y aclara que la Virgen María no es corredentora y por lo tanto desaconseja el uso de títulos que puedan generar una ambigüedad en la doctrina.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esta noche el Real Madrid y el Atlético en la Liga de Campeones.
A las 9, Liverpool-Real Madrid, Atlético-Unión Saint-Gilloise. Es la cuarta jornada. El Real Madrid lleva 3 victorias de 3 partidos. Hoy la duda en la alineación es conocer quién es el cuarto centrocampista. Liverpool, Miguel Ángel Díaz.
Xavi Alonso, que regresa a Anfield, podría fortalecer el centro del campo dando entrada a Camavinga, como ya hizo en el día del Clásico. Fede Valverde se consolida en el puesto de lateral derecho. El uruguayo repetirá en esa demarcación. Tiene 4 bajas el Madrid, la última la de Mastantuono, aquejado una pubalgia. El Liverpool por fin ganó en la Premier después de 4 derrotas el pasado fin de semana al Aston Villa. Slot tiene las bajas de Isaac, Frimpong y Alisson. Se va a llenar Anfield, 2.300 aficionados animarán al Real Madrid. Va a pitar el partido el colegiado rumano István Kovács.
El Atlético de Madrid lleva 2 victorias de 3 partidos. Los belgas solo han ganado un encuentro. Hoy en la jornada destaca un Paris Saint-Germain-Bayern Múnich. Mañana Brujas-Barcelona, Newcastle-Athletic de Bilbao y Pafos-Villarreal. Contamos la jornada en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Continuamos en Mediodía COPE y nos vamos a ir durante los próximos minutitos hasta Lorca, porque hoy nuestro compañero José Ángel Ayala nos habla sobre el bienestar de los cuidadores. Por cierto, que el Día Internacional de los Cuidadores de Personas es el próximo día 5, es decir, mañana. Bueno, pues habla, como digo, de ese bienestar de los cuidadores, protagonistas en un nuevo taller para aprender a cuidarse y que además está organizado por el Teléfono de la Esperanza. Nos da más datos José Ángel Ayala.
El Ayuntamiento de Lorca y el Teléfono de la Esperanza han unido fuerzas para lanzar un nuevo taller bajo el nombre Cuidando al Cuidador. La iniciativa ha sido presentada por la concejala de ONGs, Belén Díaz, y la coordinadora de la asociación, Concha Alcázar. Han indicado que buscan ofrecer herramientas para que las personas que cuidan de dependientes puedan compatibilizar esta labor con su bienestar personal. El objetivo principal del taller es mejorar la calidad de vida tanto del cuidador como de la persona cuidada. Belén Díaz es la concejal de ONGs del Ayuntamiento de Lorca.
Consiste en intentar pues que las personas que están en esa situación de cuidar a una persona dependiente, ya sea por la edad, por una enfermedad o por distintas circunstancias, puedan compatibilizarlo con su bienestar personal. Esto es muy importante porque no solo repercutirá en el bienestar del cuidador, sino también de la persona que es cuidado. Esto repercute totalmente en nuestra sociedad y el Ayuntamiento de Lorca apuesta firmemente por el compromiso que tiene con el teléfono de la esperanza y con la gran labor que desempeñan en aras de la salud emocional en nuestro municipio y en la gran repercusión que esto tiene. Así, creo que también es importante destacar el curso que se desarrolló el mes pasado, que fue la segunda edición del curso de desarrollo personal, el módulo 1, que se desarrolló en dos fases. Primero, un fin de semana intensivo y después unas 10 sesiones de seguimiento que por lo que sé han tenido mucho éxito, que tienen un gran impacto en las personas que pueden realizarlo y, por supuesto, un gran impacto en nuestra sociedad, en ese desarrollo personal y en ese cuidado de la salud.
Concha Alcázar ha detallado que este taller, Cuidando al Cuidador, se enmarca en el grupo de apoyo concertado con el Servicio Murciano de Salud. Además de este taller, la organización ya cuenta con un grupo de apoyo a duelo que ha completado varias ediciones con éxito. También ha destacado el éxito de la segunda edición del curso de desarrollo personal, que a diferencia del taller para cuidadores, va dirigido a la población en general.
El curso que vamos a empezar, el taller de Cuidando al Cuidador, está dentro del marco de los grupos de apoyo, que está en concertado con el Servicio Murciano de Salud, y está este Cuidando al Cuidador, que va a empezar, otro que ya está funcionando, que es el grupo de apoyo a duelo, y ya han sido varias las promociones que han salido de Cuidando al Cuidador y de grupos de apoyo para la elaboración del duelo. También este fin de semana hace 15 días, se hizo el curso de desarrollo personal, que antes siempre se hacía en Murcia y ahora tenemos el privilegio de que ya es la segunda vez que se hace aquí en Lorca y se le da a los lorquinos la opción de poder recibir esta gran presentación de los recursos que tenemos en el teléfono de la esperanza a través de este curso de desarrollo personal, donde se trabajan pues cada uno sus inquietudes. Va dirigido a las personas, a toda la población en general, no va dirigido a un grupo concreto, igual que el Cuidando al Cuidador sí que va dirigido a un grupo concreto de personas que tienen a alguien a su cargo. El de Cuidando al Cuidador, el de desarrollo personal, va dirigido a la población en general.
Las inscripciones para este taller, Cuidando al Cuidador, y otras actividades ya están abiertas. Los interesados pueden apuntarse de manera presencial en la sede de la asociación o a través de su página web, donde se publican todas las fechas y novedades.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima, el seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La 1:13, vamos de nuevo buscando la actualidad y la noticia, y Pedro González nos va a hablar de algo que ha puesto en marcha IFEPA en Torre Pacheco y que tiene unos protagonistas muy especiales. Pedro, cuéntanos.
Bueno, Carmen, estamos rodeados de perros, de gatos aquí en el Colegio de Veterinarios, porque el próximo 8 y 9 de noviembre, es decir, este fin de semana, se celebra ese octavo Salón de la Mascota y la segunda exposición felina internacional. Estamos con el gerente de IFEPA. Señor Antonio Miras, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola.
Bueno, impresionante el auge que ha cogido este tipo de evento. Hablábamos en la rueda de prensa de los miles de ejemplares que va a haber allí. Yo creo que es una visita obligada para quienes amamos los perros y los gatos.
Bueno, es
una visita obligada para los amantes de las mascotas en general. Normal, no estamos hablando de la exposición canina internacional, una de las más importantes de España por el número y calidad de ejemplares, de criadores y por la actividad que engloba, y la más importante, sin duda alguna, por el volumen de visitantes. Somos la canina más visitada, la exposición más visitada de España, y yo creo que es un motivo de satisfacción. De la mano del mundo del perro, vamos a ser el centro de atención de miles de miradas, no solamente de España, sino del resto de países que van a competir. Este año competirán criadores de algo más de, o cerca de la docena de países, y contamos por segundo año consecutivo también con la exposición nacional e internacional felina, con el mundo del gato, que introdujimos como novedad el año pasado, que aunque es un sector minoritario desde el punto de vista de las exposiciones, desde luego también tiene su importancia y atrae a un número importante de gente, sí.
Hay el lado también un poco solidario, ¿no? Va a haber una pasarela para adopción de animales.
Sí, efectivamente, durante la jornada del domingo, que se realizará por la mañana, al margen de lo que son la morfología, de los enjuiciamientos y de la monografía de raza, habrá una mascotada donde cualquiera se pueda acercar a IFEPA con su mascota. Toda esa información está en la página web de IFEPA para participar en esta prueba simpática, ¿no? El perro no tiene por qué tener pedigrí, la mascota no tiene que ser de pedigrí, es decir, una mascotada donde se reconocerá, pues, a la mascota más simpática, la más alegre, la más divertida, y también contaremos efectivamente con una pasarela solidaria pro adopción, donde se presentarán y desfilarán ejemplares de perros para su adopción, para todo aquel que quiera llevarse un ejemplar de estos a casa.
Ya casi terminando, también apartado importante para esos perros que hacen esa gran labor en terremotos, en incendios, en riadas. Aquí tenemos algunos de ellos con los bomberos y demás. También van a estar presentes, ¿verdad?, el fin de semana.
Sí, van a estar presentes en la exposición, van a hacer exhibiciones, al margen de otros centros de adiestramiento que estarán los perros de aguas, el perro bodero andaluz, haciendo las delicias de todo el público en general y de los más pequeños, los perros especializados en rescate. Hemos contado otras veces con las unidades de la policía también, y este año pues es el protagonismo para el cuerpo bombero, sí.
Y termino. También hay una gran industria en cuanto a complementos caninos, felinos, comida, etcétera, utensilios. ¿Eso también va a estar presente?
Sí, esas grandes firmas que todos conocemos, sobre todo los que tenemos mascotas y que vemos en los centros comerciales, esas grandes marcas, esas grandes multinacionales van a estar presentes patrocinando las distintas disciplinas y también con una exposición comercial con productos a la venta. El sector de la mascota o la industria de la mascota mueve una cifra desde luego para nada despreciable al cabo del año en España y en el mundo entero. La Asociación de Consumidores tiene estimado en que el gasto medio de una mascota al año para una unidad familiar, un perro, oscila entre 1.000 y 1.200 euros y un gato cerca de los 1.000 euros. O sea que de ahí nos hacemos una idea de la industria que mueve alrededor en cuanto a alimentación, en cuanto a sanidad, en cuanto a complementos, accesorios. Sí, una zona comercial muy amplia también en la feria.
Y esta sí que es una curiosidad. ¿Cuántos perros van a estar este fin de semana y gatos en IFEPA, en esta exposición?
Perros en total, entre todas las disciplinas, aproximadamente unos 1.500. De unas 140 razas, muchas de ellas grandes desconocidas para nosotros porque no son perros que estemos acostumbrados a ver circular por nuestras ciudades, porque son razas de otros países que vienen a competir a España, a Murcia, a Torre Pacheco. Y muchas de esas razas van a concursar, van a estar representadas por sus actuales campeones de Europa y del mundo que vienen a revalidar esos títulos. Y del mundo del gato, bueno, son exposiciones más minoritarias, contaremos con cerca de 150 ejemplares, también la élite felina ahora mismo a nivel internacional, pero insisto, son exposiciones minoritarias, mucho más selectas, se hacen en una zona apartada, en un pabellón aparte. No podemos mezclar los perros y los gatos porque son ejemplares, muchos de ellos muy costosos. Detrás de estos ejemplares hay muchos años de selección, un trabajo ya casi en muchas partes de esa raza, trabajo ya casi centenario, pero sí, van a ser dos días de perro en el buen sentido de la palabra y de gatos y de mascotas en general, porque tendremos también exhibiciones de aves rapaces, un evento dirigido para toda la familia y una alternativa de ocio de primer orden para este fin de semana en la región de Murcia.
Pues Antonio, mira, gerente de IFEPA, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, un placer.
Pues gracias a ese fondo, wow, cuántos perros, más de 1.500, ¿eh?, se van a dar cita este próximo fin de semana en IFEPA Torre Pacheco. Así que si sois amantes de los animales, 8 y 9, Salón de las Mascotas en IFEPA. Vamos con otras historias. En este caso, nuestra compi Maite nos cuenta cositas como todos los días.
Y
¿saben que ya están en los supermercados los turrones, los polvorones, los panetones? Incluso he visto roscones de Reyes. Pues si entramos en el mes de noviembre ya con todos los dulces puestos para Navidad, lo que va a empezar en breve, de hecho ya hay algunas promociones de Black Friday, bueno, pues es esa fecha en la que se compra un poquito más de lo habitual. Es verdad que como están las economías, imagino que no hacemos demasiados gastos en esta fecha, pero sí que es cierto que mucha gente la utiliza para adelantar la carta a los Reyes Magos y sobre todo para necesidades que se supone que van a estar mucho más baratas. Saben que nuestra idea siempre es hacerle la vida un poquito más sencilla, evitar todas esas estafas que corren, y lo hacemos siempre de la mano de un buen profesional como nuestro Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantado. No sé si ya has comido polvorones.
Bueno, yo ya estoy esperando ya para las torrijas de Semana Santa.
Bueno, pues dentro de nada van a llegar en el mes de octubre, porque lo vamos adelantando todo y ya estamos en fechas, Víctor, en la que los anuncios de los Black Friday llegan pues a alterarnos la vida.
Sí, bueno, ya lo comentas, al final cada vez más adelantamos todo y con ello pues ofertas, los establecimientos pues intentan vender un producto al mejor precio y competitivo posible, pero sí que es cierto que hay también pues estafas dentro del ámbito digital que aprovechan este tipo de pues de ofertas suculentas para luego o no recibir lo que hemos solicitado, o tiene alguna letra pequeña que no hemos visto, o simplemente pues que no es una página que se dedica a eso. Entonces pues tenemos que estar siempre muy atentos, prestar atención, igual que todas las ocasiones que hablamos de pues de estafas o todo lo relacionado con el mundo digital, y siempre para que bueno pues esa oferta al final sea lo que nosotros buscamos.
Claro, porque lo que nos llama la atención principalmente son los precios muy bajos. Hay que sospechar, ¿no?
Sí, bueno, al final, como digo, yo siempre recomiendo ir a páginas de confianza, páginas que en definitiva hayamos comprado en otras ocasiones o que lleven detrás un respaldo de una, bueno, pues de alguna empresa que en definitiva tenga una política de calidad y una política de venta pues correcta, y que no vayamos buscando páginas que al final, como digo, pues nos ofrezcan un producto que está tirado de precio y que luego pues puede ser falso, o puede ser que, como digo, pues no sea una página verdadera, sino que se dedique a estafar a determinadas personas que quieren obtener ese objeto, ese accesorio, ese regalo de cara a Black Friday, pero bueno, pues en definitiva que hay muchas situaciones que tenemos que estar atentos, no sea que lo barato al final salga acá.
Claro, Víctor, al final no es sencillo, pero normalmente estas empresas falsas, estas URLs que llamamos sospechosas, suelen dar alguna pista, ¿no? Hay que analizar muy bien dónde vamos a comprar, si no hemos descartado ya la idea de comprar en páginas que no conocemos.
Claro, al final muchas veces, como digo, cuando son páginas nuevas, nos llama la atención, sobre todo por el tema del producto tan barato, pues faltan datos como datos de, bueno, pues dónde está ubicada la empresa, o datos fiscales, o simplemente pues hay algún elemento que nos pueda causar sospecha. Evidentemente pues todo eso nos tiene que echar para atrás. Al igual que existen otro tipo de portales, como pueda ser pues vacacional, de hoteles, pues al final tenemos que sospechar sobre todo en ese sentido. Y ahora, a día de hoy, que podemos observar otro tipo de garantías, que es, pues, por ejemplo, comentarios de otros usuarios, o bien a través de Internet, o a través de las alertas que nos indican pues si están satisfechos o no los clientes, pues todo eso nos va a garantizar también adelantarnos a que efectivamente pues esa página es correcta.
Hay que darles también el consejo que siempre nos das cuando hablamos de este tipo de intentos de estafa, de timos, que es evidentemente no pagar por anticipado y no pagar en plataformas que no sean seguras, porque una vez que nos metemos en ese problema es complicado salir. Pero además, Víctor, esto trae otras cosas. Sí que a lo mejor pedimos varios productos o muchos productos en algunos casos, y ya esos mensajes que desechamos normalmente, que tu paquete no ha llegado, que tu paquete llega tarde, esos son un riesgo más.
Sí, y bueno, yo siempre recomiendo que a la hora de hacer una compra, y como bien has señalado, es que también utilicemos tarjetas virtuales, que al final no demos nuestros datos de nuestra tarjeta, sino que aprovechemos otro tipo de medios de pago que al final pues son de manera temporal, y de esta manera pues vamos a salvaguardar pues nuestros datos personales y sobre todo nuestros datos bancarios. En definitiva, yo creo que hay muchas herramientas, además de los consejos que lanzamos hoy desde Cadena COPE, pero que creo que a día de hoy, lamentablemente, hay muchas personas que pican en este tipo de ofertas, en este tipo de estafas, y que al final pues los ladrones, bien conocidos como ladrones de bata y manta, pues desde su casa pues pueden obtener beneficios engañando a las personas.
Víctor, en ese sentido, bueno, guardar todos los justificantes, aparte de posibles irregularidades en los cambios y demás, que hay que mirar las políticas de cambio también cuando compremos en Internet, pero todo eso nos va a ayudar primero a justificar la compra y después, si tenemos un problema, si ya nos han engañado, bueno, pues poder denunciarlo, ¿no?
Sí, así es, y sobre todo si tenemos que hacer una denuncia, guardar todo y también pues comunicarlo a nuestra identidad bancaria.
Es importante incluso que denuncien el consumo, ¿no? Porque las asociaciones de consumidores, Víctor, aparte de vosotros, los responsables de cuidar de nosotros, de velar por nosotros, que estáis haciéndolo todo el año, ellos en estas fechas están a tope denunciando páginas y bueno, pues haciendo trámites para que no caigamos en lo que ya ha caído otro.
Claro, por eso hemos comentado anteriormente lo importante que es leer esa política de calidad, esa política de venta, que debemos de tener en cuenta que hay unos plazos, eso ya más desde el punto de vista de consumo, pero hay unos plazos para poder devolver, o sea, que previamente nos hayan informado de todo a la hora de realizar la compra. Y que en definitiva, pues, como digo, pues que tenemos muchos instrumentos, como bien has comentado, pues bien, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, tenemos efectuar una denuncia y también pues la Oficina de Consumo, que atiende e informa de forma excepcional pues cualquier tipo de duda o cualquier tipo de incidencia que haya ido al respecto.
Bueno, pues vamos a intentar a ver si tenemos un Black Friday tranquilo, que van a empezar a llegar los mensajes a todas horas y vamos a estar atentos a qué tipo de llamada respondemos. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Nos vemos, adiós.
Bueno, pues ya han tomado buena nota, ¿no? ¿Eh? Todo lo que nos va contando Víctor cada semana es importante, de verdad, tenerlo en cuenta para luego no tener sustos. Y en este caso, con ese viernes que está ahí a la vuelta de la esquina, y que la verdad es que al final pues hay que comprar, ¿eh? Que para eso está, para las rebajas, para las ofertas, pero que no se nos vaya la cabeza, que luego vienen las lamentaciones. Bueno, pues vamos con otras historias, porque esta mañana también se ha presentado el proyecto sociocultural Abrazando la Soledad Juntos. Aborda las soledades no deseadas y la convivencia desde la creatividad, el diálogo y la participación de toda la ciudadanía. En esa presentación también ha estado y nos lo cuenta Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, se acaba de presentar la iniciativa Abrazando la Soledad Juntos y de ello vamos a hablar con la concejal Pilar Torres. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste esta iniciativa? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad que estamos contentos porque al final estas iniciativas desde cultura, desde los centros culturales que nos permiten paliar la soledad no deseada, pues nos van a permitir identificar activos en salud en cada barrio y pedanía y realmente, bueno, pues coordinar nuestro plan de acción que desde los servicios sociales estamos realizando. Nosotros tenemos un diagnóstico real de la situación, son cerca de 20.000 murcianos, personas mayores de 60 años que viven en soledad en el municipio de Murcia, el 70,45% son mujeres, y a partir de ahí, pues el Ayuntamiento de Murcia, a través de los servicios sociales, elaboramos un plan de atención a la soledad no deseada. Y estamos intentando sensibilizar y de forma transversal coordinar con los diferentes servicios, centros de mayores, los centros de salud, con los centros culturales, que realmente haya una programación de actividades variada, amplia y gratuita, porque eso es lo que al final nos va a permitir paliar la soledad no deseada con nuestros mayores. Y en ese sentido, pues el programa que hoy se viene a presentar, que es Abrazando la Soledad Juntos, es un programa que iniciativa de Rosa Franco, que es la coordinadora del Centro Cultural Puertas de Castilla y de los Dolores, nos va a permitir durante todo este curso 2025-2026, pues organizar un programa amplio, con un gran contenido de talleres, de mesas redondas, de actividades, un programa que realmente está enfocado de forma intergeneracional a todas las edades, porque vamos a hablar de esa soledad que verdaderamente yo creo que es muy importante diferenciar y ver la soledad en todas sus dimensiones, porque hay una soledad fértil, que es la que cada uno de nosotros elegimos y que conecta a la persona consigo misma, pero luego hay una soledad que es la soledad no deseada. Y le puede pasar a los más jóvenes, le puede pasar a los más mayores, y por eso lo que estamos intentando es conectar, es empatizar, es que las personas participen en sociedad y que tengan una amplia oferta cultural.
¿Cuándo se pone en marcha este programa?
Pues esta misma tarde. Esta tarde tenemos en concreto una mesa redonda que presentamos en Puertas de Castilla, que se titula La huella de la soledad, consecuencias en la salud y respuestas comunitarias. En ese sentido, yo como responsable de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, la modero, pero vamos a tener el privilegio de escuchar, por ejemplo, a la psicóloga de doña Concepción López Soler. Vamos a tener también a un médico de atención primaria, que es Abel Novoa, a una psiquiatra, que es Marta Herrera, y por supuesto a Rosa Franco, que como coordinadora del Centro de Puertas de Castilla, pues también van a hablar de esa perspectiva de la soledad no deseada y de qué medidas se está poniendo en marcha un ayuntamiento pues para paliarla.
Pilar Torres, concejal, gracias por habernos acompañado en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y seguimos en la calle porque también esta mañana se ha presentado el 17º Salón del Manga y Cultura Japonesa, algo que mueve a miles y miles de personas cuando llega aquí a la ciudad de Murcia. En esa presentación, Pedro González, cuéntanos.
Bueno, Carmen, todos los años cita lógicamente con el manga, con la cultura japonesa. En el auditorio Víctor Villegas va a haber un evento maravilloso, 7ª edición ya, y tenemos a su alma, a Juan Álvarez, con nosotros. Juan, ¿qué tal estamos?
Muy bien, aquí con todos vosotros, que eso siempre es maravilloso, nos tratáis muy bien.
Recordamos fechas para que la gente lo apunte en su calendario, en su libreta.
21, 22 y 23 de noviembre.
¿Qué es lo que vamos a ver en esta edición? Porque has comentado en la rueda de prensa que va a venir gente muy importante relacionada con la animación, con el doblaje. Cuéntanos un poco.
Sí. Bueno, la verdad es que este año hemos hecho un esfuerzo. Bueno, siempre lo hacemos, ¿no? Pero unas veces puede y otras veces, pues no, depende de las circunstancias de los artistas que quieras traer y que estén comprometidos, ¿no?, con otros, ¿no? Y bueno, siempre traer de Japón a gente es complicado. Pero bueno, hemos logrado traer a dos personas que son muy potentes. Watanabe, que es productor de los estudios Orange en Japón, que es uno de los mejores estudios, y luego también uno de los diseñadores de personajes y directores de animación más potentes de Japón ahora mismo, ¿no? Que es Hidenori Watanabe. Así es que ellos nos darán una masterclass, hablarán de sus procesos, ¿no?, de qué es lo que hacen, también firmarán. Y bueno, pues aparte de ellos también vienen actores de doblaje en español, como por ejemplo John Samaniego, que dobla en One Piece, ¿no?, los personajes principales. Traemos a cosplayers nacionales muy potentes, o a Enkaru, que es una artista de manga ya muy reconocida a nivel nacional. Y de Filipinas y Corea traemos también a dos artistas coreógrafos, ¿no?, Joerel y también a Gabriel Luis, se llama, ¿no? En fin, este esfuerzo, bueno, pues es ímprobo, ¿no?, porque cuesta dinero y también cuesta, pues, muchas conversaciones, ¿no?, y cuesta mucho trabajo hablar con los intermediarios, los representantes. Bueno, no es fácil, pero bueno, yo creo que bien, ¿no?, merece la pena.
Llevas un dato que me ha sorprendido. Más de 30.000 personas pasaron el año pasado. Ya lleváis además un bagaje importante. ¿Cómo ha crecido este niño?
Bueno, pues ha crecido porque ya sabes tú que el boca a boca funciona mucho, ¿no? Entonces, yo cuando voy andando de aquí para allá por el salón, oigo voces, ¿no? No las mías de mi cerebro, sino de la gente que pasea, ¿no? Y cuando veo a la gente paseando, ¿no?, y comentan, ¿no?, oye, acentos que no son murcianos, ¿no?, acentos gallegos, acentos, ¿no?, de castellano, acento catalán, y la gente pues comenta con alegría, ¿no?, que bien que el Salón del Manga de Murcia, este salón stop, oí otra vez, en fin. Entonces, claro, cuando esas personas salen fuera y vuelven a su ciudad, pues bueno, seguro que comentan y dicen cosas buenas de nuestro salón, y eso hace que repitan ellos y vengan acompañadas luego de otras personas, y eso enriquece el salón.
Y ya te quería preguntar casi por último, la gente que oye manga, o escucha manga, o anime, piensa en gente joven. Yo no sé si es la franja mayoritaria o ya hay mucha gente madura que se anima a ver manga, etcétera.
Pues la mayoría de gente joven, ¿no? Pero ten en cuenta que empezamos en el año 2009 y algunos chicos que eran chicos ya son padres. Sí, sí. Son padres algunos y vienen con sus críos. Es decir, que se ha producido un proceso, que ya los domingos, por ejemplo, antes era un día muy flojo, ¿no? Porque, bueno, venía algún padre, algún tal cual, ¿no? Porque todos los chicos habían hecho el resto el sábado. Pero es que ahora los domingos son casi mejores que los viernes, ¿no? Y entonces dices, y ves eso, ese proceso que ha ocurrido, ¿no? Y eso es muy bonito.
Ya termino. El oyente de COPE que quiera ir, ¿cuándo puede adquirir la entrada? ¿Por dónde la puede adquirir? Juan, cuéntanos.
Bueno, tenemos que decir que el viernes, si vas con cosplay, entra gratis, ¿vale? Claro, pero tiene que ser un cosplay completo, y que sea certificado por los que están en la puerta, que saben lo que es un cosplay. No te pongas una caja de cartón, porque no te vamos a dejar entrar.
De galletas.
Que eso ha pasado más de una vez. Entonces, puedes conseguir la entrada allí mismo en taquilla, o bueno, pues lo que comentaba antes también, conseguirla por la web, o también por la librería, que son colaboradoras nuestras. En Murcia Capital pues está Action Comics, está 7 euros y está Historieta Yakata. Y luego también en Cartagena, Alcaraz, y bueno, pues así varias, ¿no? Pero bueno, ahí está también la web.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Carmen, hay que animarse, ya sabes, ¿eh? Nos vamos nosotros a vestir como dice Juan y vamos a pasar el viernes gratis, seguro. Yo no sé qué me voy a poner. Gracias, Juan.
Un saludo, muchas gracias a vosotros.
Pues, Mesa, no vayamos con el cartón en la cabeza. Lógicamente, no va a haber ningún tipo de problema. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bien, pues hoy en este espacio que cada semana dedicamos a la actualidad de UCAM, de la Universidad Católica de San Antonio, vamos a hablar con el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UCAM, Gonzalo Bandosel. Lo primero, saludarle. Buenos días, Gonzalo. Bienvenido.
Hola, buenos días, Carmen y oyentes.
Gracias por estar aquí. Bueno, creo que, nada, este fin de semana se han dado inicio en la UCAM varios posgrados relacionados con la Facultad de Economía y Empresa. ¿Es así?
Sí, la verdad es que desde el viernes hasta el día de ayer pues hemos tenido unos días muy internacionales porque se han puesto en marcha los máster oficiales que tenemos totalmente en inglés, que son 4, ¿no?
Cuatro máster en inglés, una fuerte presencia además, creo, Gonzalo, de estudiantes internacionales, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hay alumnos de más de 30 países en estos 4 máster. En cada máster tiene una media de unos 20 y pico o 30 alumnos, y la verdad es que tenemos alumnos, bueno, para darse una idea, tenemos alumnos de China, de Turquía, de la India, de Filipinas, de Alemania, de Dinamarca, de Canadá, de Estados Unidos. Y la verdad es que es maravilloso porque tú entras en esa clase y ves a 30 alumnos que no se conocen entre ellos, que acaban de llegar de sus respectivos países, ¿sí? Hombre, hay cierta camaradería entre los 4 o 5 indios que hay y los 4 o 5 chinos, pero luego, claro, tienen que hacer la clase, o sea, tienen que estudiar durante el tiempo que van a estar aquí, pero además tienen que construir ese networking entre ellos que todos sabemos lo que hemos pasado por ahí, que durará toda la vida, ¿no?
Ya lo creo.
Y la verdad es que es maravilloso porque, mira, los programas son un máster en Business Administration, un MBA, que como digo, totalmente en inglés, está el máster en Innovación y Marketing Turístico, el máster en Dirección Hotelera y Empresas de Restauración, el máster en Marketing y Comunicación y el máster en Gestión y Dirección de Entidades Deportivas. O sea, son 5, perdona, no 4. Y todos han empezado en marcha y durante los próximos meses vamos a tener todos estos alumnos internacionales en la UCAM.
Me gustaría, Gonzalo, que nos hablases un poquito precisamente de esos posgrados.
Sí, bueno, pues esos posgrados, como te he comentado, son posgrados oficiales, son posgrados presenciales, y son posgrados que se realizan en la UCAM desde hace ya varios años totalmente en inglés, es decir, no son bilingües. Tenemos también la versión en castellano, que también vienen muchos alumnos internacionales, pero evidentemente en el idioma castellano viene mucha gente de Sudamérica o incluso viene alguna gente anglosajona que lo quiere hacer en castellano. Pero estos máster que, como he comentado, son el máster en Business Administration. Luego, de turismo tenemos el máster en Dirección Hotelera y el máster en Innovación y Marketing Turístico. Luego un máster en Marketing y Comunicación, que es el primer año que lo vamos a poner en marcha. Lo teníamos en castellano muchos años y este es el primer año y hay 32 alumnos que han venido de un montón de países para cursar ese máster. Y luego un clásico muy relacionado con la UGAN, que es el máster en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas, sí, que también lo tenemos en castellano, también lo tenemos en presencial en castellano y ahora también en inglés. Y que para el año que viene, si Dios quiere, lo vamos a llevar a Madrid también, a la nueva sede Alma Mater que vamos a tener en Madrid. Es decir, que seguimos nuestra expansión internacional trayendo alumnos a España. Además, lo increíble, Carmen, es que estos alumnos, muchos es la primera vez que vienen a España, es la primera vez que salen fuera de sus países y tienen la oportunidad pues de conocer un entorno internacional y a muchos compañeros que también están en esa situación.
Gonzalo, hay que decir que hay un importante, bueno, un altísimo porcentaje de éxito de los estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa. ¿Cuáles son las claves?
Bueno, pues en este caso, hombre, en los posgrados la verdad es que el porcentaje de éxito es muy alto, ¿no? Porque los alumnos vienen muy motivados. Creamos desde el principio, para nosotros muy importante como universidad, la conexión personal, ¿no? Creamos una conexión muy importante, no solamente entre los alumnos, que como te he dicho es fundamental empujarlo, sino también con los profesores y con la facultad. Yo le decía a los alumnos que nosotros estamos aquí para servirlos y para que su experiencia sea lo mejor posible. Y luego a nivel académico, pues la verdad es que tenemos un buen profesorado, con muy técnico en su faceta, también con un dominio de inglés y sobre todo, muy importante para nosotros, con unos valores que son universales, porque al final los valores cristianos son universales. Evidentemente tenemos alumnos que son de otras religiones, pero que entienden el concepto, el core, ¿no?, el corazón de los valores cristianos, que es lo que nosotros como universidad transmitimos en todos nuestros títulos.
Bueno, aquí además de esos cinco posgrados que hemos comentado, todos en inglés, al final la salida es doblemente importante, me refiero, a la hora de poder encontrar trabajo en el mercado laboral, pues precisamente por eso, porque lo hacen todo en inglés, con lo cual ya salen con una preparación importantísima, ¿no?, hoy en día, y luego que son grados que la mayoría, supongo, tienen una muy buena salida laboral, ¿no?
Sí, bueno, estos máster evidentemente tienen una buena salida todos, pero es verdad que tienen un matiz internacional importantísimo. Cuando tú cursas uno de estos máster en inglés, ya no solamente es que te sea más fácil conseguir trabajo en España, que evidentemente lo es, sino que es que te abre las puertas del mundo. Es decir, tú una vez que terminas este máster, puedes volver a tu país o puedes ir a cualquier país del mundo que tú quieras. Y evidentemente con el idioma castellano, que también lo aprenden porque ellos durante el tiempo que están aquí aprovechan para aprender ese idioma, y con el idioma inglés con el que has estado cursando, aparte del tuyo nativo, si eres de un país que no es anglosajón, pues la verdad es que tienen un futuro empresarial o un futuro en su carrera muy importante a nivel global, ¿no? Ya no hablamos a nivel de un solo país.
Pues ya lo saben, ya se han iniciado esos cinco posgrados relacionados con la Facultad de Economía y Empresa, totalmente en inglés, nada de bilingüe, todo en inglés. Así que enhorabuena y gracias por estar unos minutitos aquí hoy con nosotros, Gonzalo Bandosel, como, en este caso, lo hemos dicho al principio, decano de la Facultad, precisamente, de Economía y Empresa de la UCAM. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Si te dan a elegir, evidentemente es difícil. Entre todos los eventos culturales que tenemos a lo largo del año, cada uno tiene sus gustos. Pero una de las grandes, grandes joyas de la cultura cartagenera es su Festival de Jazz, que sigue cumpliendo años, sigue cumpliendo ediciones y sigue cumpliendo, bueno, pues todas sus funciones, sus sueños, el traernos artistas consagrados, el revelarnos nuevos artistas, el ser un festival ecléctico, el traernos gente. El otro día hablábamos con el violonchelista de los Mil Acentos. Y bueno, pues eso lo ha hecho empezar. Vamos a robarle unos minutitos al director general de Cultura de Cartagena, a Eugenio González Cremades, para que nos haga de guía, que no hay nadie que sepa más de música que él. Eugenio, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues encantado de hablar de... Es muy difícil elegir porque tenemos grandes acontecimientos culturales y musicales a lo largo del año, pero es una de las grandes joyas.
Pues sí, yo creo que el Festival de Jazz de Cartagena además es un festival ya con solera, ¿no? Porque hemos cumplido 44 ediciones y muy pocos festivales hay en España que tengan ya pues estos números, ¿no? Que cuando los cumplimos nosotros mismos nos asustamos, pues ya que un evento cultural cumpla 44 años, es que se ha hecho un trabajo muy bueno por parte de la administración del Ayuntamiento de Cartagena, ¿no? Manteniéndolo y con la calidad que creo que tiene desde el principio y la sigue manteniendo, ¿no? Y es una de las grandes fiestas culturales, no solo de la ciudad, sino de toda la región. Y yo diría que de toda España, porque los festivales de jazz tienen como dos etapas en el panorama nacional. En la época de verano suelen ser los festivales que se celebran en el norte de España, como puede ser el Festival de Jazz de Vitoria, el de San Sebastián. Y ya en noviembre se celebran más los del sur, y ahí estamos pues como muy destacados, tanto el de Málaga y el de Cartagena, sobre todo. Uh-huh. Y creo pues eso, que el Festival de Jazz de Cartagena es uno de los grandes referentes de los festivales de jazz que se celebran en nuestro país.
Además, convergen un montón de artistas haciendo que el jazz llegue, por supuesto, a los fans del jazz que compran sus abonos y sus entradas con mucha anticipación, pero también, bueno, pues que llegue a todo el ciudadano, que todo el mundo se integre en un festival que trae, bueno, pues de todo, artistas consagrados, mezclas maravillosas, fusiones que no nos esperamos, y que la primera semana ha sido un éxito, pero esto no ha hecho más que empezar.
Pues sí, además yo creo que esta semana del centro, que creo que puede ser como por programación a lo mejor la más fuerte, ¿no? Pero como tú bien decías, la programación que hacemos es una programación ecléctica que tiene pues grandes figuras del jazz latino, por ejemplo, como va a ser este viernes Paquito de Rivera, o a lo mejor artistas que, digamos, no son jazzeros, no son exclusivamente músicos para festivales de jazz, pero que quedan bien en su encaje, en su programación, pues como puede ser Gustavo Santaolalla, que es uno de los músicos con mayor prestigio internacional, ganador de Oscar por bandas sonoras como Black Bone Mountain, creador de bandas sonoras de muchísimas series que todos hemos visto, como The Last of Us, y al mismo tiempo pues hacer una parte como más canalla, como puede ser el domingo en la terraza del Batel, donde actuará domingo, por ejemplo, al dual, o tener y abrirnos al jazz contemporáneo, al jazz que se está haciendo ahora mismo, ¿no? Como tendremos el domingo 9 de noviembre a las 7 de la tarde en el Auditorio El Batel, pues uno de los grandes exponentes ahora mismo del jazz de vanguardia, como es Tigran Hamasyan. Entonces, es un festival que además se abre a la ciudad, ¿no? Porque no es que se celebre exclusivamente en el Auditorio El Batel, que es el escenario principal, pero también hacemos conciertos los sábados en la Plaza de Licue, para que la población que a lo mejor no está más acostumbrada a estos sonidos pues pueda verlos por primera vez y digan, ah, pues mira, a mí esto parece que me gusta. Y acto seguido puedan comprarse una entrada, ¿no?, para el festival. O mañana, que hacemos conciertos en Mr. Wood Café, donde damos un hueco pues a artistas más nobles que estén empezando, artistas de Cartagena, y es un festival, pues como te decía, aparte de ecléctico, que está muy abierto a la ciudad.
Y además que bueno, pues esas sesiones en la calle son normalmente una verdadera fiesta, porque la gente se anima y baila y disfruta de un ratito, que al final la cultura también es eso, que disfrutemos y nos olvidemos un poquito de nuestros problemas. No sé si hay alguno que ya tenga entradas agotadas, pero si no, que se den prisa, ¿no?
Pues mira, casi todos los que tenemos en la sala B, es una sala B más pequeñita, y entonces está casi todo a punto de agotarse, pero quedan entradas para casi todo. Al final, el Festival de Jazz es un festival, digamos, como más minoritario, ¿no? De un público más reducido, más pequeño. Pero la verdad que estamos muy contentos con la venta de entradas. Es el año que más entradas hemos vendido de todas las ediciones del festival. Y como te decía, ya llevamos 44. Así que creo que es un festival que tiene muchísimo futuro por delante porque tiene el cariño y la buena acogida del público.
Goza de buena salud y de buena música que vamos a disfrutar todavía. Quedan muchas jornadas, se las iremos contando a nuestros oyentes poquito a poco, pero te agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE.
No, Maite, muchísimas gracias a vosotros por estar siempre atentos.
Un abrazo.
Bueno, amigos,
hace unos días la edición en España de la revista Forbes publicaba su tradicional lista anual de los españoles más ricos. En lo más alto del podium de las mayores fortunas de España desde 2014, un año más, repite, seguramente ya saben quién, pues sí, el fundador y máximo accionista de, ya lo saben, Inditex, es decir, Amancio Ortega. El empresario gallego y propietario que también ostenta un inmenso imperio inmobiliario a través de un holding, pues tiene aproximadamente solo con este holding unos 9.322 millones de euros de ganancias el año pasado. Solo el holding, ostenta una fortuna que se estima, atención, en 109.900 millones de euros, algo menor de lo que la prestigiosa publicación calculaba el año pasado. La continuidad es la tónica en los primeros puestos de la lista. La segunda posición, tampoco va muy lejos, es para su hija Sandra Ortega, hija de Amancio y de la fallecida Rosalía Mera, con un patrimonio, atención, en torno a los 10.000 millones de euros. Ay, me duele hasta la cabeza, cuando veo estas cifras y cuando veo estas fortunas. ¿Qué es envidia sana? Sana, como quieran llamarla, pero sí, nos encantaría, pues sí. En fin, luego hay otros ya, presidente de Ferrovial, etcétera, etcétera. Pero Amancio Ortega, un año más, en lo más alto. See how love flies out the door. Money makes all the gore on the bird, gore on the bird.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 minutitos del mediodía. El gobierno regional va a dar una ayuda de 200 euros para sacarse los jóvenes el carnet de conducir. Pero no todos, ni de todas formas, ni en todas las autoescuelas. Nos lo va a contar, porque es la noticia del día de ayer y de hoy también, Javier Herraiz.
La noticia la conocíamos ayer por la tarde. El gobierno regional va a ofrecer ayudas de hasta 200 euros para los jóvenes que quieran sacarse el carnet de conducir. Lo anunciaba el presidente López Miras.
Y es que desde el gobierno regional vamos a poner a vuestra disposición ayudas de hasta 200 euros para pagar la matrícula de la autoescuela y la tasa del examen teórico. Y vamos a empezar destinando 500.000 euros a estas ayudas. Para conseguirlas, basta con que os apuntéis a alguna autoescuela que esté adherida a este programa y solicitarlo. El carnet de conducir es una herramienta para garantizar vuestra independencia y vuestra libertad. Y también es muy necesaria si estáis buscando un puesto de trabajo.
Bueno, según lo que está publicado en el Boletín Oficial de la Región, el número de beneficiarios será de 2.570. Saludamos a estas horas de la mañana a Enrique Lorca, es el presidente de la Asociación de Autoescuelas de la Región. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buena noticia, en principio, ¿no?
Sí. Todo lo que sea ayudar a los jóvenes a que obtengan su permiso de conducir y que todos sabemos que es imprescindible para acceder a un puesto de trabajo, a la hora de opositar te dan puntos y, qué decir, también pues para tener una libertad para poder ir a la universidad o donde estime pertinente, por supuesto que sí.
2.570 beneficiarios en principio, que se van a repartir ese 500.000 euros aproximadamente. ¿Qué pasa si son más o si son menos, según lo que viene en el boletín?
Bueno, si son más los jóvenes, el número es mayor, pues lo que se va a hacer, la cantidad son 514.000, hasta donde sabemos lo que se ha publicado, y eso es lo que habrá que repartir en el número total de solicitantes, ¿no? Si fuesen menos, pues esa misma cantidad sigue alterando los 514.000, entonces tocaría nada más, con un máximo de 400, es decir, la ayuda inicial son 200 euros por alumno, lo que está previsto. Y bueno, vamos a ver, yo creo que va a tener una magnífica respuesta y iremos viendo acontecimientos.
Sí. Hay un plazo de 20 días, por cierto, para presentar la petición de ayudas. Y en cuanto a las autoescuelas, el requisito es tener al menos un centro abierto al público en la región y están inscritas en el centro, en el registro de centros de formación de conductores. En todo caso, claro, la pregunta es, ¿ya había un cuello de botella a la hora de examinarse? ¿Esto va a complicar más las cosas?
En ese sentido, es así. Es así porque venimos muchos años ya reclamando la necesidad necesidad de que haya un mayor número de examinadores. Todos sabemos, ya ha salido en todo el medio durante estos últimos meses y años, y bueno, esto es lo que va a hacer, porque entendemos que va a haber una demanda mayor, y lo que podría hacer es agravar. Sí que es verdad que, bueno, en contacto con la Dirección General de Tráfico está previsto la incorporación de más examinadores. Esperemos que se haga la mayor brevedad posible y que de alguna forma se pueda dar satisfacción a esta demanda que tiene la sociedad en general y los jóvenes en particular.
Bueno, pues por lo tanto es una buena noticia, pero también, y ya terminamos, Enrique, quedan todavía flecos que conocer, ¿no?, para cerrar todo esto.
Sí, nosotros llevamos ya casi 2 años desde la asociación trabajando con el gobierno autonómico para estas ayudas y, bueno, salió ayer y falta eso, ver algunos detalles. Estamos en contacto para solventar esas dudas que pueda haber, aquellos alumnos que quizás estén ya matriculados en las autoescuelas, todavía que no hayan obtenido todavía el permiso, si se pueden acoger o no a esas ayudas. Y bueno, en los próximos días solucionaremos todas esas dudas que puedan citarse y dar satisfacción a los jóvenes que quieran tener su permiso de conducción.
Estaremos pendientes. En todo caso, una buena noticia. Enrique Lorca, presidente de las autoescuelas de la región, gracias por estar en COPE a estas horas. Buenos días.
Un placer, buenos días.
Bueno, pues ya lo saben, serán muchísimos los jóvenes que se van a poder beneficiar. Oye, que parece que no, pero es una ayuda importante, 200 euros, tal y como está el tema del carnet de conducir, ya saben, es para matriculación y el examen teórico. Así que animaos y a participar y a beneficiaros, por supuesto que sí.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IVAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. 2 centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Bueno, amigos, bienvenidos una semana más a nuestro espacio de Naturhaus, empresa líder en nutrición y dietética con más de 40 años ayudando a cuidar la salud de manera natural. Hoy nos acompaña Yolanda Monreal. Ella es dietista del centro Naturhaus Murcia, que está situado en la calle Torre de Romo 26. Lo primero, la vamos a saludar, le vamos a dar los buenos días y le vamos a preguntar, Yolanda, ¿de qué tema vas a hablarnos hoy?
Buenos días. Con la llegada del frío, los días más cortos y los primeros resfriados, muchas personas notan que su cuerpo necesita un refuerzo. Por eso hoy quiero hablaros de cómo preparar nuestras defensas para afrontar mejor esta época del año.
Es verdad, en esta temporada todos buscamos mantenernos activos y sobre todo evitar esos bajones típicos del otoño, pero ¿cómo podemos hacerlo de una forma natural?
Pues lo ideal es seguir una alimentación variada, dormir bien y mantenernos hidratados. Además, podemos apoyarnos con complementos naturales que aporten un extra de vitalidad. Uno de ellos es Panaki 1500, a base de jalea real y vitamina C, 2 ingredientes que trabajan en sinergia para reforzar el sistema inmunitario y mejorar la resistencia frente al cansancio. La jalea real es rica en vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales y es ideal para aumentar la energía y fortalecer el organismo. Y la vitamina C, además de potenciar las defensas, contribuye a reducir el cansancio y favorecer la producción del conocido colágeno, esencial para mantener la piel y las mucosas en buen estado, entre otros beneficios. Por eso, Panaki 1500 es un gran aliado en esta época del año, para quienes sienten más debilidad o fatiga con el cambio de estación.
Excelente recomendación. Y si nuestros oyentes quieren probar Panaki 1500 o recibir asesoramiento nutricional personalizado, ¿dónde pueden encontrarte?
Pues os espero en Naturhaus Murcia, en la calle Torre de Romo número 26. Podéis llamarnos al 669-098925. En nuestro centro os hacemos un estudio gratuito y os explicamos cómo incorporar Panaki 1500 a vuestro día a día para cuidar la energía y reforzar las defensas. Además de brindaros asesoramiento nutricional totalmente personalizado.
Bueno, amigo oyente, ya lo sabe, este otoño reforzad vuestras defensas de forma natural con Panaki 1500 y los consejos de Naturhaus. Gracias, Yolanda. Nos encontramos la próxima semana con más bienestar de la mano Naturhaus, el poder de lo natural.
Muchas gracias.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Los modelos de lenguaje aún confunden las creencias con los hechos, incluso los más avanzados. Un estudio demuestra que sistemas como GPT-40 no logran reconocer de forma fiable las creencias falsas en primera persona, lo que podría tener consecuencias graves en ámbitos como la medicina, el derecho o el periodismo. Y es que los modelos de lenguaje de gran tamaño, pilares de la actual inteligencia artificial generativa, siguen mostrando importantes limitaciones a la hora de distinguir entre lo que las personas creen y lo que realmente es cierto. Lo revela una investigación de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. A medida que esas herramientas se integran en áreas de alto impacto como la medicina o el periodismo o la ciencia, su incapacidad para diferenciar entre creencias y conocimientos podría provocar diagnósticos erróneos, juicios sesgados o la amplificación de la propia desinformación. Y es que hay que decir que en este estudio se han analizado 13.000 preguntas distribuidas en 13 tareas epistémicas. El objetivo fue analizar la capacidad de los sistemas para distinguir, como decimos, entre lo que es el conocimiento, los hechos y las propias creencias en pruebas que abarcaban desde la verificación hasta la confirmación de creencias.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia. La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues mucha precaución a estas horas, se va complicando poquito a poco el tráfico en las principales arterias de la ciudad de Murcia, así que, lo dicho, paciencia y conduzcan con cuidado, sin prisa, tranquilamente.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.